de vidas y muertes. Suele decirse que la muerte es la única certeza que tiene toda persona. Y tenemos también refranes populares que hablan sobre la muerte. Por ejemplo, el morir es cierto, el cuándo, el cómo y el dónde, inciertos. Y lo vemos estos días con nosotros en la familia de la iglesia. En 24, 48 horas, dos hermanas partieron en circunstancias distintas. Una hermana mayor, que habrá compartido tantas veces con mi mamá, porque eran de la misma generación, y una hermana más joven, de la edad de mis hijas. Hay otro refrán también que dice: piensa que has de morir y lograrás buen vivir. Es como proyectarse, es como mirar para adelante, es como decir: el hoy hay que vivirlo de tal forma que sea fructífero para nosotros y para los demás, porque no sabemos cuándo nos toca el día de la partida. Podríamos adjetivar cada muerte o analizar las situaciones por las cuales se han dado. La Biblia no está ajena a esto y relata muchos acontecimientos que tienen que ver con muerte. Por ejemplo, una muerte accidental. Estaba Eutico, un joven, escuchando el mensaje del apóstol Pablo en un edificio un poco alto y, vencido por el sueño, cae y muere. Una muerte accidental. Nos encontramos con muertes por enfrentamientos y todos recordamos a David y Goliat, por ejemplo. Muertes por celos, un sentimiento tan fuerte que lleva a Caín a matar a su hermano. Muertes por venganza, un acontecimiento muy triste. Un hermano abusa de su hermana y otro hermano va y lo mata. Estamos hablando de Absalón, de Amnón y Tamar, en tiempo de los reyes. Encontramos muertes por intolerancia y no pudieron resistir lo que Esteban estaba hablando acerca de Jesús y por intolerancia religiosa es apedreado, es el primer mártir. Hay muertes que son deseadas y encontramos tres personas que desearon la muerte, aunque Dios no se las concedió. Me estoy refiriendo a Moisés, a Elías y a Jonás. Se relata también en la Biblia 5 suicidios, 4 acaecidos en el Antiguo Testamento y el 5, Judas, luego de haber traicionado al Señor. Y hasta podríamos hablar de un intento de suicidio, como el caso del carcelero en la ciudad de Filipos. Hay muertes por vejez, y dice así en Génesis al final que Jacob, que había ido a vivir a Egipto, porque José era el gobernante y ellos estaban pasando hambre, llevó a toda la familia, dice Jacob, cuando terminó de hablar con sus hijos porque los reunió, él veía venir el fin de su vida, llamó a todos sus hijos, les dio instrucciones, los bendijo. Y dice que la Biblia que volvió a acostarse y exhaló el último suspiro y fue a reunirse con sus padres. Pero con más o menos años en nuestro haber, ¿qué perspectiva de vida nos cabe? Y muchas veces nos preguntamos cómo hemos vivido. Especialmente cuando ya hemos transitado unos cuantos años. Miren, vuelvo a Jacob. Cuando él va a Egipto, José, como correspondía, lo presenta al faraón y va y le dice: este es mi padre. Y él se interesa por Jacob y le pregunta: Jacob, ¿cuántos años tienes? Y él responde: 130, pocos y malos. Seguramente porque mirando para atrás hubiera querido haberlos vivido de otra manera, sin tantos conflictos, sin tantas situaciones de engaño, y sabemos la historia, o podemos ir a la Biblia para conocer la historia. 130 años, pocos y malos. La filosofía tanguera, presente por ejemplo en el tango Cambalache, la incluye y dice: dale nomás, dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar. Pareciera que todo da lo mismo y encierra la profunda melancolía de la chatura y de la desazón cuando faltan valores y todo da lo mismo en la vida. El tango es de Enrique Santos Discépolo y uno de sus biógrafos dice de él que expresa esto porque su vida fue un permanente desgarrarse en una sociedad injusta. Y a lo mejor cuánto de esto es la experiencia de tanta gente aún hoy día. No perdió vigencia el tango este, pasados 100 años. Y la muerte no solamente es una mención circunstancial en la Biblia, no solamente es de historias humanas, es mucho más, ocupa un lugar central. Desde lo espiritual, como consecuencia de la desobediencia del hombre, el Señor le dice a Adán que si desobedecía, de cierto morirás. Y la muerte espiritual se proyecta en la muerte física y pone finitud en el hombre. Y a ella estamos sujetos. Algún día habremos de morir, salvo que los creyentes estemos con vida cuando el Señor nos tome, si Él viene. El profeta Ezequiel también dice: el alma que pecare, esa morirá. El apóstol Pablo dice que la paga del pecado es muerte. Y también hay figuras de muerte. Por ejemplo, el bautismo. Y dice: por el bautismo somos sepultados juntamente con Jesús. Esto está en el libro de Romanos, capítulo 6. Y otra figura de la muerte es la crucifixión, porque la crucifixión lo que llevaba era a que muriera el condenado. Y Pablo dice, el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Por qué decía estas cosas Pablo? Justamente por lo que Jesús dijo. Y dice así el Señor, Marcos 8:34, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Acá vemos varias cosas. En primer lugar, hay una invitación. Quien quiera seguirme, que lo haga, está diciendo el Señor. Y es una invitación extensiva, porque lógicamente se lo dijo a los discípulos que estaban con él. Pero fijémonos que dice la palabra, y a los que estaban ahí también, a todos les dijo, La invitación está abierta. Por otro lado, podemos ver que el llamado es voluntario, porque dice, si alguno quiere, porque el Señor no fuerza a nadie y respeta nuestro libre albedrío, si alguno quiere, que tome este paso. También es una llamada transparente, porque Él estaba señalando a través de sus enseñanzas su camino. Y le estaba diciendo, te invito a que seas mi discípulo, mi seguidor, poniéndote en mis calzados, en mis sandalias, y seguir lo que yo estoy haciendo y viviendo. Pero a la vez era un llamado con requisitos. Niéguese a sí mismo. Es una renuncia al yo. Es renunciar a concederse las propias ambiciones y deseos y peticiones. Y es el dejar el yo quiero. Y quien acepte seriamente la invitación de Jesús sabe que deja de considerarse a sí mismo como dueño y centro de su vida. Y por eso lo llamamos Señor, que es el que manda y a quien nos debemos. Pablo también lo entendió y lo dice bien. Todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por basura. Él podía poner en la lista todas las cosas que representaban valores en su vida. Y a lo mejor no decir, viví tantos años y son pocos y malos, como dijo Jacob. A lo mejor él podía decir, no, fueron años fructíferos, de acuerdo a la evaluación que él podía hacer de sí. Pero cuando vio al Señor, cuando conoció al Señor, se dio cuenta que había otras cosas de más valor. Y aquello que podían ser hasta admirados por otros, deseados por otros, él lo consideraba que no valían la pena. Lo llega a llamar una basura. ¿Cuán a menudo nuestros pensamientos y oraciones a favor nuestro y de los que amamos están dirigidos a liberarnos de las negaciones en vez de afrontarlas con una actitud cristiana madura? Tal vez contagiados por las actitudes y conceptos del mundo que vivimos y no con una mirada hacia el reino de Dios. Hace unos años atrás, cuando mi nieto Ignacio era chico, y calculo que tendría 7 u 8 años, y parece que a veces los chicos no están prestando atención, le llamó la atención una frase que se dijo acá, que era, oren por sus enemigos. Y cuando llegó a casa, preguntó, ¿en qué Biblia está eso? No puede ser. Tal vez nosotros no lo digamos con la candidez que lo dice un chico de 7 u 8 años, pero nos preguntamos internamente, ¿es eso posible o eso se lo dejamos a otros? Es que necesitamos conocer del Señor siguiéndolo. Necesitamos comprender sus enseñanzas. Y como nosotros tenemos su palabra registrada acá, necesitamos conocer la palabra. Vivir la palabra. Jesús había dicho, quien quiere seguirme, que lo haga. Pero también dice ahora, tome su cruz, el camino de la muerte. Porque el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Quien se dice discípulo, seguidor de Jesús, o lleva el nombre de cristiano y lo quiere llevar de veras, tiene que llevar la cruz, que es el camino de la muerte. Por eso hoy hablamos de vidas y muertes. Y con Cristo estoy juntamente crucificado, dijo Pablo, señalando con esto la plena identificación que él tenía con Cristo. Y también el apóstol Pablo dice así: ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar de su muerte? Porque nos hacemos uno con Él, porque nos identificamos con Jesús. La pregunta ahora es, ¿cuándo hacer morir? ¿Cuando seamos viejos y nuestros cuerpos físicos hayan perdido sus deseos y gustos por la vida y por las cosas? ¿Cuando estemos en la condición de Jacob, que se iba a morir? No. Tenemos que decir no a hacerla nuestra cuando estamos en la plenitud de nuestra vida, de nuestras fuerzas, con proyectos, cuando aceptamos la invitación de Jesús a que le sigamos. Miren, los antiguos 10 mandamientos nos ponen a prueba. El primero de ellos dice: no hagas dioses ajenos delante de mí. Y se nos hace una llamada a decir rotundamente no a la pretensión de pretender nosotros ocupar el lugar de Dios, porque Él es el eje. Los demás muestran lo mismo, los demás mandamientos que siguen a continuación: no tomar su nombre en vano, darle lo que le corresponde y hacerlo por propia elección, dedicar el tiempo que Dios ha elegido para sí, como puede ser el tiempo en que nosotros nos reunimos para adorar como familia y como iglesia cada domingo, para hacerlo en alguna reunión como podrían hacerlo los jóvenes en su tiempo, como podemos hacerlo en un GPS, en un lugar de encuentro para orar, y tantas formas donde nosotros ponemos como centro al Señor. Estamos hablando de dar el tiempo en su día especial, dar el tiempo para la comunión con los hermanos, dar el tiempo para nuestro servicio. Y hoy se hizo el anuncio de próximos lugares de servicio también en la iglesia, de nuestro dinero, porque con ello también se sirve al Señor. Con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, es posible que la iglesia lleve adelante la obra de proclamar el Evangelio. Para hacerlo en este lugar, para hacerlo en la misión, sea en Tucumán o cuando apoyamos lugares lejanos, pero estamos diciendo que el Señor es proclamado aún a través de terceros y nosotros los apoyamos. Tenemos que decir no al menoscabo de autoridad. Y en los 10 mandamientos está nominado en los padres: honra a tu padre y a tu madre. Pero la enseñanza bíblica es que nosotros nos sujetemos a toda autoridad. Y estos son tiempos de ir contra toda autoridad. Los que somos grandes sabemos qué pasaba cuando el maestro en la escuela llamaba que fuera alguno de nuestros padres y la que nos esperaba. Hoy eso se toma casi en sorna. Y pobre maestro, recibe la recriminación de grandes y de chicos. Pero llevémosle eso a cualquier otro tipo de autoridad. Y pareciera que la anarquía es lo que está imperando en nuestro mundo. Tenemos que decir que no también al deseo de echar por tierra la buena fama de los demás. Y por eso el mandamiento dice: no des falso testimonio. Cuídate de lo que hablas de los demás. No digas cosas que no son. Debemos también rechazar la idea de apoderarnos de todo lo sexual que no sea lícitamente nuestro. Bajo el mandamiento, no cometerás adulterio. Y hoy es tiempo de libertinaje. Y el último dice, no codiciarás. Y nos muestra que Dios, para Dios, no cotizan, podríamos decir en buen porteño, no garpan, lo que nosotros podamos vender exteriormente, porque Dios analiza nuestro interior. No codiciarás. Dios sabe qué intenciones tenemos más allá de lo que nosotros podamos vender de afuera con nuestra imagen. Tome su cruz cada día. Pero tome su cruz cada día también es, hermano querido que estás acá, no te cargues con el mañana. Hace hoy lo que te toca hacer hoy. Hace hoy las cosas con las fuerzas de hoy. Tampoco dejándolo para mañana o queriendo hacer todas las cosas juntas. Cada día tome su cruz. Y si bien no es un camino de un día, la expresión cada día nos habla de continuidad, de persistencia, de reafirmación en la decisión de haber seguido al Señor. Se parece a la responsabilidad de ser padres. Cuando uno es padre, le cae la responsabilidad y no puede decir, y mañana no quiero la responsabilidad de papá. Te toca, tenés que continuar, porque es un honor. Si decidimos seguir al Señor, tenemos que estar comprometidos, como dijimos antes, a vivir la palabra íntegramente, con todo lo que nos exige, lo que nos dice. En todo eso hay bendición. El punto central del mensaje cristiano es la muerte de Cristo. No su vida, no sus milagros. No perdamos la perspectiva. Esas cosas sí son importantes, pero lo central es la muerte de Cristo, porque para eso vino Jesús. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos, privados de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Digno eres, dice en Apocalipsis, porque tú fuiste inmolado, entregado, y con tu sangre nos has redimido. Y esto en la Biblia se ve desde la Pascua, cuando un cordero era matado, inmolado, y con eso se cubrían los pecados. Cuando Dios proveyó también un cordero, cuando le pidió a Abraham sacrificar al hijo para ver su obediencia, pero finalmente estuvo el cordero. Lo que predicó Isaías 700 años antes de que Jesucristo viniera, el Cordero de Dios. Y de esa misma manera lo presenta Juan el Bautista, cuando decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quien quiera seguirme, que lo haga. Tome su cruz cada día, que es el camino de la muerte. Pero no se termina la cosa acá. Porque el que está en Cristo es una nueva criatura. Hay resurrección, así como Jesús resucitó. También nosotros cuando llegamos a conocer a Jesús y morimos con Él, hacemos que su muerte sea la nuestra porque morimos a nosotros mismos. El Señor nos hace vivir una nueva vida, somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Para que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, nosotros también llevemos una vida nueva. Podemos venir de vidas fracasadas, de intentos de cambio que no dieron resultado, con vidas rotas, que a lo mejor nos pesan y decimos, ojalá no hubiera vivido como viví, donde a lo mejor fuimos maltratados, fuimos humillados, fuimos abusados, fuimos abandonados. Cada uno puede poner algo de su historia que quisiera borrarla, pero la vive con una gran insatisfacción porque perdemos la valoración de los sentimientos para con nosotros mismos, y por ello muchas veces nos volvemos cínicos, descarados, falsos. Venir a Cristo es la posibilidad de tener una nueva vida, a resucitar como si naciéramos de nuevo. Por eso el apóstol Pablo expresa eso, el que está en Cristo es una nueva criatura. Podemos decir que Jesús fue siempre honesto, no habló con demagogia. Cuando habló con la mujer samaritana, le dijo, mira, la forma que estás viviendo no es lo mejor, es inmoral. Y la mujer aceptó el cambio. Cuando se enfrentó a Nicodemo, el otro extremo, una persona que todos veían como buena, y es más, quería decir, ¿qué tengo que hacer para alcanzar el reino de Dios? Y le pondría a decir, no, vos sos un buen tipo. Le dijo, tenés que nacer de nuevo. Jesús no manipula emociones de los que venían desesperados o con enfermedades, pero probó las motivaciones de las personas para desafiarlas. Vino el joven rico y también con buenas intenciones, y Jesús lo probó y se dio cuenta que para él valían más las cosas que seguir a Jesús. Pero también probó a esa mujer que fue y tocó la punta del manto de Jesús y fue sanada. Y no para recriminarle, él preguntó, ¿quién me ha tocado? Y Jesús la elogia porque le dice, mujer, grande es tu fe. Pero expuso el costo de tomar decisiones para comprometerse de veras. Cuando los discípulos fueron y le dijeron, Señor, esto que vos estás diciendo es muy duro, es muy difícil, ¿quién puede con esto? Esta enseñanza no la podemos aplicar, la podemos vivir. Entonces Jesús le dijo, porque muchos se habían apartado cuando escucharon lo que Jesús pretendía, ¿quieren irse ustedes también? Pero Pedro se dio cuenta que era lo fundamental y le dijo, Señor, ¿a quién vamos a ir? Vos tenés palabra de vida, vos nos das vida, vos nos podés hacer vivir aquello que quisiéramos para nosotros mismos. Siempre el desafío de Jesús por una decisión personal. Esta nueva vida en Cristo es una vida bendecida y de bendición. Bendecida para nosotros para ser de bendición a otros también. Del fracaso a una nueva oportunidad. De una vida fragmentada hecha pedazos a una vida recompuesta, integrada. De una vida insatisfactoria a poder vivirla con plenitud. Somos bendecidos y podemos ser de bendición para otros, lo reitero. Porque el cambio viene en forma integral. Se cambia en la casa donde uno vive, se cambia en el trabajo, se cambia en la relación con los padres, se cambia en la relación con los hijos, se cambia en la relación con los hermanos. Bendigamos a otros como resultado de una nueva vida en Cristo. Bendigamos a otros que el Señor nos dotó, nos enriqueció, en la esfera que sea, con capacidades, tal vez con dinero, tal vez con conocimientos, con habilidades, con talentos, con dones, mil formas, mil expresiones para que nosotros podamos ser útiles a los demás. Jesús siempre fue proactivo, desafiante, estimulador, y para cada uno tiene esto una implicancia en particular. Algunas frases de Jesús, bien, buen siervo y fiel. Hiciste a lo mejor poco, pero era lo que estaba a tu alcance. Bien, bien. A Pedro fue y le dijo, vas a ser pescador de hombres. Y le dio otra dimensión de su ministerio, una proyección mayor. Pasó de los pescados a poder llegar a la gente. Y a todos aquellos que escuchaban y seguían, les dijo: ustedes son la luz y la sal de la tierra. Somos útiles para la sociedad y para quienes nos rodean. Sean útiles. Tienen la posibilidad. Son sal y luz. También dijo: háganse tesoros en el cielo. Hagan cosas acá que valgan la pena, que van a tener réditos allá. Y no solamente acá. El compromiso de ser discípulos del Señor solo puede ser tomado y vivido con el poder del Espíritu Santo. Cuando el Señor se fue, dijo que el Espíritu Santo iba a venir, y el Espíritu Santo está en todos aquellos que abren su corazón al Señor. Yo no sé cuál es tu condición, cuál es la situación que estás viviendo. Estés en el Señor, renová tu vida para vivirla con la plenitud de alguien que ha resucitado y tiene experiencia para contar. Y si estás en esa vida de quebranto y de fracaso, podés venir al Señor para que el Señor pase de tu muerte, esa muerte de chatura de todos los días, donde parece que no vale la pena lo que estás haciendo, viviendo, para que sea una vida de calidad. En la Biblia dice vida en abundancia. Yo suelo decir una vida de calidad, para que entendamos mejor. Una vida que valga la pena para nosotros y para los demás. Bajo su dependencia con el Señor, porque Él dijo: sin mí nada van a poder hacer. Y vale la pena el compromiso de vivir a Cristo. Es la experiencia de muchos los que estamos aquí. ¿Me pueden acompañar con un coro? Que dice: he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja. La vida vieja ya he dejado, la vida vieja ya he dejado, la vida vieja ya he dejado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y el testimonio: el Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Padre nuestro, muchas gracias porque en la vida humana pasamos de nacer a morir. Pero espiritualmente es a la inversa. Estamos muertos y con vos podemos tener vida, resucitar a una nueva vida. Gracias por la invitación que tú das. Y esa invitación está presente para cada uno en la situación que está, en la situación que está viviendo. Vos conocés los corazones. Que hoy haya decisiones de seguirte, porque seguirte a ti es lo que vale la pena. Que podamos verlo con esa visión espiritual de las cosas, con eso que tú has venido a hacer al morir en la cruz, para resucitarnos con vos. Gracias. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.